cuelga los hábitos y ven a Quack FM.
Se sentó en la cama y se... Buenas noches, conciencia. Vamos al mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 2 de marzo, primer intento de investidura a presidente en el Parlamento Español.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos.
Más allá de las ondas gercianas, tenemos al directo constitucionalista señor García, sin más rodeos ni circunloquios de ningún tipo. Hola, señor García.
Buenas noches, Hortensia. Qué gran alegría oírte de nuevo. Buenas noches, Rubén, Carlos y nuestro invitado. Pues sin más circunloquios, yo me pregunto... ¿Hasta dónde llegan los proyectos que surgen de destruir lo hecho por otros? ¿Tienen futuro? ¿Tienen recorrido?
En el estudio José Couso contamos con la presencia de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de Alfonso Mascuñana, recién llegado a Coruña, tras más de un mes de voluntario en Lesbos. Hola, Alfonso.
Hola, muy buenas noches.
A través del hilo telefónico escuchamos las inquietantes observaciones de nuestro buen negociador y contertulio, Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Rubén. Buenas noches, Hortensia. Bienvenida otra vez. Ya vemos que estás completamente recuperada. Buenas noches también a nuestro invitado. Y hasta a la pregunta que lanzaba el señor García, yo diría que es mejor, deja mejor sabor de boca juntarse para hacer una buena churrascada que andar buscando aliados para cualquier otra cosa para perjudicar a otros. Que da mejor sensación unirse para construir que para destruir.
Y conducir el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 98.
Echamos de menos a Montse Berea.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM. Si nos escuchas desde tu ordenador o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
Y ahora hablemos de la Constitución. Constitución Española.
Título tercero de las Cortes Generales.
Capítulo primero de las Cámaras. Artículo 71. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras.
Señor García. un titular, una entradilla, un desarrollo lógico.
Bueno, pues nos encontramos ante el artículo que declara los derechos de todo representante ante los posibles perjuicios que pueda tener. Es el estatuto del Parlamento viene a indicar que la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero y la asignación política como los derechos básicos para la acción de los representantes de los ciudadanos.
Bueno, mal que te he pedido un titular, ¿eh?
Podemos decir le paso el micrófono al señor Oscar Gel, que va a poder explicarnos mejor este artículo.
Bueno, pues como decía el señor García, efectivamente es los derechos o las condiciones mínimas para poder actuar los diputados con cierta libertad, ¿no? La inviolabilidad para que no puedan ser juzgados por sus opiniones como diputados en el ejercicio de sus como sea de sus en el ejercicio, sí, de diputados, que sus opiniones a pasar el tiempo tampoco puedan ser juzgadas, la inmunidad, que como esos diputados pues tengan cierta protección ante acusaciones un tanto dudosas como puede ser, y bueno, el fuero, que es que el Tribunal Supremo es el encargado de enjuiciar a estos diputados y senadores, y la asignación, pues el sueldo. Esos son los cuatro puntos que marca este artículo. Muy debatido hoy, porque se vendría a referir el famoso aforamiento que algunos quieren cortar de raíz, pero que aún así tiene su sentido, su historia o su porqué. La inviolabilidad pues viene de antiguo y a ver, que lo tenía, si es que esto del desorden es como dice el Estatuto del Parlamento, dice que tiene una larga historia, el tema de este es una larga historia casi tan vieja como las de las propias asambleas. Siempre han existido instituciones como la inmunidad que han sido en el fondo respuestas al acoso que los representantes podían sufrir por parte de otros poderes, especialmente del soberano absoluto. No hay que olvidarse que los parlamentos surgen después de monarquías absolutas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que tiene su porqué, ¿no? En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 98, indica que la inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales las que realizan en actos parlamentarios. O sea, que, por ejemplo, lo que pueda decir estos días Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera y el señor Hernando, que es el que dice más exabruptos por su boca, pues estos días, a lo largo de su historia, de su vida, pues no van a tener ninguna consecuencia jurídica. Pues no dejan de ser manifestaciones de opinión en acto de un cargo representativo.
Vale, o sea, vale, que por ahí se pueden pasar, que son inviolables. Y con el tema, claro, de la inmunidad.
Pero son inviolables porque son representantes del pueblo. La inmunidad, ya estamos hablando de palabras mayores. Esta se trata de una prerrogativa que viene también de lejos, de origen medieval, que protegía a los procuradores en su inicio, frente al riesgo que suponía los poderes. Nos encontramos ante el mismo poder coartador, la monarquía. O sea, los procuradores tenían este privilegio frente a los reyes. Aunque su origen histórico fuese más o menos común, la fundamentación teórica de la existencia de la inmunidad, ha sido más variada, desde la clásica teoría del fumus persecutionitis, Mi latín, no, mi inglés no es bueno, mi gallego es malo, pero mi latín es pésimo. Fucus, fumus persecutionis. Hasta el principio de separación de poderes. Con la inmunidad, lo que se, como señala el Tribunal Constitucional, es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones, procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que por manipulaciones políticas se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y en consecuencia de ello se altere indebidamente su composición y su funcionamiento. Es decir, que no te pueda acusar cualquier desalmado de que eres un corrupto, entonces te encarcelen mientras se está investigando y así impidan tu acción de como representante del pueblo. Ese es el sentido de la inmunidad. Poco, pues decir, vale, sí, este puede estar acusado, pero como es representante vamos a esperar un poquito antes de detenerlo directamente, de meterlo en la cárcel. Que eso de realmente lo tendría que hacer con todos. Ya que ahora han puesto el nombre de investigado y no imputado, pues mientras eres investigado, hay una cosa que no viene aquí, no viene este artículo, pero se llama presunción de inocencia. Mal que nos pese y nos caiga mal el imputado, investigado, deberíamos tenerlo en cuenta porque hay muchos casos. No hace mucho salía un ciudadano holandés de la cárcel después de no sé cuántos años por una acusación, por una sentencia de violación que se había demostrado que no era cierta. Entonces, con estas cosas, con las cosas de comer hay que tener cuidado. Entonces, con las cosas de las libertades yo creo que también habría que tener mucho cuidado. También no hace poco el presidente en funciones comentaba de que 171 imputados luego han salido exonerados de su culpa. No han sido
culpables, sí.
No se han demostrado culpabilidad. Entonces, ahí entra la inmunidad.
Oscar, sí. Yo te quiero preguntar algo.
Pregunte.
Dentro de este artículo, el punto 4, que dice, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Pero eso es una cosa que me tiene atormentada todos estos días.
Hombre, tiene...
Porque, no, porque tengo una cosa para decirte. ¿Cómo puede ser? Digo, ¿no hay una forma de obligarlos a presentarse en sus lugares de trabajo?
A ver, tiene su lógica, Hortensia. Esos son representantes que tienen que trabajar por el pueblo. O sea, le damos un mandato, le cedemos un mandato cuando les votamos para que hagan cosas por todos. Entonces, claro, esa representación que tienen de nuestras voluntades requiere su tiempo. No van a poder estar en dos sitios a la vez, en el trabajo y en... y elaborando las leyes o desarrollando la actividad política. Esto, de todas maneras, estamos revisando la Constitución y está centrado en los diputados y senadores. Habría que revisar si el nivel de trabajo y de tiempo requerido es el mismo, por ejemplo, en los parlamentos autonómicos o en los ayuntamientos o en las diputaciones, aunque en las diputaciones lo que hay es concejales de ayuntamiento.
Claro, oye, entonces, pero lo que está preguntando Ordense es, supongo, hoy empieza el pleno y faltaban un montón de diputados.
Ah, bueno, pero es que les tendría que hacer, como nos hacen a todo trabajador, fichar.
A eso iba.
A fichar. Tienen otra cosa, claro, como son representantes de provincias, imaginaros, los amigos de la Marea, claro, están representando a Coruña, y si tienen en Coruña algún tipo de actividad en relación con esa representatividad, alguna reunión, algún... Pues claro, no pueden estar en Coruña en reunión y en el Parlamento votando.
Claro.
Esa es la excusa que ponen los que no están ahí. Claro, ¿en qué medida es cierto eso? Todos sabemos de un caso que se hizo famoso, que fue presidente de una autonomía que se viajaba a Canarias constantemente porque pertenecía a una comisión del Congreso de no sé qué, y curiosamente se reunían en Canarias, o tenía que viajar mucho a Canarias. Sí, claro, sí. ¿Es cierto o son viajes de ocio. Bueno. Pues ese tipo de, más que control, de transparencia de las asignaciones, de por qué estoy, por qué no estoy, pues no estaría de más tampoco que se haga público. Yo creo que uno de los defectos y de las herramientas para evitar la corrupción y este tipo de cosas es la transparencia. Uh-huh. Con más transparencia muchas cosas se podrían evitar.
Bueno, en síntesis yo digo, vamos a ver, vale, el sueldo se lo dejamos, pero que trabajen, ¿no? Tenemos sí, que sí. Ser más transparentes en ver el trabajo.
Y yo diría, el sueldo se lo dejamos, pero que no lo decidan ellos. Porque esa es una parte que a mí me mosquea y me dice, oye, es que si a mí me dicen qué sueldo quiero tener...
Oye, ¿y entonces quién lo decide?
Pues no soy milurista. Yo voy a mi jefa y le digo, oye, yo voy a decidir el sueldo. Yo he decidido, nos hemos juntado los compañeros, yo hemos decidido que el que menos gane 3.000 euros al mes. Y haciendo lo mismo. Hombre, si yo puedo, me pongo el sueldo máximo. Yo creo que, aunque son representantes, aunque algunos tienen... dejan de hacer algún tipo de actividad, tendrían que tener unos límites en relación, por ejemplo, a sueldo de los funcionarios o sueldos dentro de los presupuestos generales del Estado, no que se los marquen ellos, porque aparte del sueldo luego tienen las dietas y las tarjetas y los las tablets gratis y los móviles a todo coste y etcétera, etcétera. O sea, que el sueldo no es el sueldo, sino el sueldo en especie, que es amplio y diverso. De los coches oficiales, etcétera. Algunos hacen un show correcto, otros corrupto, pero yo creo que eso tendría que ser mucho más transparente y más en relación a otro tipo de cosas. No creo que deban ponérselo ellos.
Bueno, ya para ir cerrando este tema, yo el tema de la inviolabilidad se lo dejaría de pie, el tema de la inmunidad se lo quitaría, el tema del salario pues sí lo podemos regular, pero no dejan de ser ellos los que van a regularlo, o sea que viene a ser un poco como si ellos se ponen el sueldo y no dejarían de cambiar la ley cada vez que se quisieran cambiar el sueldo, o sea que eso lo veo complicado y no veo otra forma democrática de hacerlo, es decir, bueno, que nos digan en el programa qué piensan hacer, porque la única diferencia que he visto es que en el caso de Podemos sí planteaban bajar los sueldos, y si cuando no les han dejado bajar los sueldos, pues en Bruselas o en los ayuntamientos o en comunidades autónomas, lo que han hecho es, bueno, pues esa parte del sueldo que considero que es excesiva la dono a algún proyecto o alguna...
Sí, eso lo hacen,
asociación, ¿no?
Sí,
pero
en otros lados
lo veo complicado. Y bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros?
No, nada, que yo seguía con el tema de los sueldos, porque pues, imagínate que estaba leyendo hoy que ayer han dejado en la calle a una señora de no sé cuántos años, 70 y pico, 80 y pico, porque no podía pagar 130 y algo de euros de alquiler o de lo que fuera de su vivienda. Estos señores se fijan el sueldo que quieren, tienen las dietas que quieren... Y muchos de ellos meten la mano en la lata, como se dice en el Río de la Plata, o sea, hacen uso y abuso de su poder y su facilidad para hacerse con el dinero del pueblo.
Yo, y para acabar ya, no alargarnos, porque el tema que viene a continuación me parece que es muy interesante y muy importante. Ahí creo recordar, creo recordar que hay una propuesta, pero no sé de quién, de condicionar el sueldo de los cargos electos, de los diputados, senadores y ministros, o equipararlo al de los funcionarios, dependiendo del nivel de funcionario. El sueldo de los diputados hoy día es bastante superior al de un funcionario de A1, que es el grupo máximo de funcionarios. Entonces, no me parecería mal menor.
Y con esto vamos a escuchar Sirtakis de Yorgos Probias, música que todos conocemos por la película Zorba el Griego. Sí.
Bueno, y tenemos con nosotros a Alfonso Mascuñana, que ha estado más de un mes en las playas de Lesbos. Buenas noches, Alfonso.
Hola, buenas noches, Rubén, compañía.
El otro día nos encontramos en la manifestación pidiendo vías de acceso segura para los refugiados y al final en el obelisco, cuando paramos y nos hicieron una performance los del grupo de La Comuna, donde representaban un barco o una patera de estas que llegan, ¿no? Después leímos el manifiesto y dimos micro abierto y ahí tú tuviste una intervención. Vamos a escuchar esa intervención.
Alfonso, veño de estar 35 días na isla de Lesbos, só quero comunicar un golpe de corazón, non quero comunicar outra cousa, porque aquí se dixeron todas as cousas que hai que decir. Todo o que se pode decir está dito. Só nos queda tal vez sentir con un pouco máis na nosa pel, no noso interior, como pues, con este evento, pero con moito máis, con esta choiva, pero con moito máis, con esta chuvia, con este frío, pero con moito máis, pues mulleres con criaturas no colo, xente en cadeiras de rodas, maiores e xóvenes, pues están cruzando 7 kilómetros que separa Turquía de Grecia, comenzando realmente un xenocidio. O que está a pasar en Europa é un xenocidio. Estamos facendo un holocausto similar ao que se ten feito na historia. E non temos que decir outra Europa é posible. Temos que decir, se queremos ter mirada de mulleres e de homes humanos, outra Europa é imprescindible. A sensación que se dá de retroceso na humanidade é terrible. Seamos radicais e consecuentes con todas as construccións que temos que facer. Para facer que? Para facer unha humanidade. Só se defendemos que ningún ser humano é ilegal, que non hai diferencia entre emigrados e refugiados, que temos que romper as fronteiras das nacións cando se trata de vida ou morte, só así podemos camiñar pa adiante. Síntome moi contento de estar con vos, porque somos tal vez, sin ningún orgullo, pero con realidade, o resto da humanidade. Tal vez en outros momentos da historia a humanidade foi redimida ou salvada por un resto que ten corazón e que pon as cousas no fondo. E o fondo é que ningún ser humano é ilegal.
Esta foi a intervención. Como se te ocurrió ir de voluntario a Lesbos?
Xa me ten feito esta pregunta ali tamén, e ao verme así xovenciño como sou, recén xubilado, non tan recén, eu sempre contestaba, porque ademais estou na miña vida nunha época en que non sei por que será, poño, sáleme moito do corazón, eu que máis ben son de formación metafísica e aristotélica, pero sáleme o corazón, non sei si porque a veces penso eso, que a humanidade non ten moita salida racional, entre comillas, porque a racionalidade é meramente materialista e económica. Ocurriuseme ir a Lesbos pois tamén polo corazón. Non foi unha decisión excesivamente pensada, decidida, posta nun papel. Bueno, cada un temos a historia que temos, a maneira de ser. Realmente a mí o dos campos de refugiados sempre me impresionou moito, non? Pareceme unha situación de deterioro humano terrible, non? É algo parecido a dos campos de concentración, pero en tempos de paz, como decía Hannah Arendt, non? Son campos de confinamento, que é moito máis duro, penso eu, que a emigración, aínda que moitas veces se convertan, como está a pasar con actuais campos de refugiados, pois xa en ciudades, en donde a xente acostúmbrase a vivir, porque os humanos somos tan versátiles que somos capaces de vivir en calquer parte, sobre todo non si nos obrigan. Entonces, era esa situación do campo de refugiados. É certo que tiña unha experiencia na outra reencarnación anterior, o sea, fai 35 anos de vivencia en campos de refugiados, pero moi diferente. Eu agora comparo moito o que ten pasado no mundo en estas 3 décadas e media, onde eu todavía permanezco aquí na biografía. Estuvera en campos de refugiados en Nicaragua, entre Nicaragua e Honduras, nun tempo onde había guerra que era de baixa intensidade provocada polo goberno de Bush, onde unha guerra tamén terrible, como todas as guerras, certamente. E a mí tocoume vivir, pois, máis moito tempo, un ano e medio, en un sitio onde campesiños estaban recluídos porque non se podían mover, non lle deixaban mover tampouco as forzas sandinistas, porque eran o que chamaban territorios en disputa. Uh-huh. E ali vivíamos, para responderte a pregunta, pois fun porque me pediu o corazón ir, por esa sensación, podía, tiña diñeiro para ir, tempo, fun.
Si comparas el refugiado que te encontrabas en Grecia con el que te encontraste en Nicaragua, ¿qué similitudes y qué diferencias ves?
Sí, teño medo a enrollarme demasiado porque teño moito que decir a propósito de eso. Pois eu penso que o mundo é máis cruel. Non sei, toda morte é igualmente cruel, toda tortura é igualmente cruel, pero a mí me parece, eu e agora, a mellor tamén son cousas da idade, pois sentí que a situación era máis terrible. Aquel tempo o refugiado realmente era un desplazado, tiña unha esperanza de volta, incluso a veces casi contemplaba, mira, lá detrás das montañas está a miña aldea. Ahora creo que a tortura, a barbarie é máis radical. Os refugiados son xente as que lle destruíron a súa vida, as súas casas, a súa aldea, moitos familiares, e entonces eu supoño que sempre terán a añoranza de voltar, pero eu creo que non veñen pensando en voltar, veñen pensando en fuxir. Despois tamén non sei se a cantidade é un factor que incrementa a crueldade, pero eu quedeime impactado da cantidade, non? É como ver oleadas, hoxe 1200, mañán 1300. Agora, pois, as noticias dicen que hai en Idomeni 10.000 acampados ali porque non lle deixan. Entonces é como un río, non? É un verdadeiro éxodo. Esa é a diferencia. Tamén hai outra diferencia no subxetivo, se queres. Os voluntarios, eu estaba como voluntario ali, estuve como voluntario en Lesbos. Creo que tiñamos un horizonte de victoria, por decirlo así, de esperanza máis cercana, ¿no? Eu digo, cantábamos máis cancións, tiñamos máis poesía, soñábamos que aquelo se iba a terminar. Ahora, tal vez, co fin da historia, entre comillas, con este dominio universal da crueldade, é como si... eu sí que creo que hai futuro. Eu non sei as demais. Teño escoitado moitas veces, 3 veces en estos 35 días, esta frase a personas xóvenes que decía: dame vergoña ser da raza humana. É unha sensación un pouco desesperada, ¿no? Donde o que prima non se canta. Claro que hai manifestacións de poesía, claro que hai manifestacións de ternura, creo que témolas que descubrir, porque sin canción, sin poesía, non hai esperanza. Pero fundamentalmente hai sensacións de rabia, de moita rabia, de moito desespero, como a loita contra un burato negro, que por outra parte tamén é unha conversa que teño moitas veces con personas, non só está en fronte nosa, sino que está dentro de nos, está no noso entorno. Nos tamén somos parte de ese mundo totalmente dominado por los intereses económicos de pouca xente contra moita xente.
¿En qué estado físico y psicológico llegan las personas que llegan aquí?
En un estado emocionante. Llegan primero, claro, non te falo de Idomeni, que está máis palo de Lesbos, no territorio, na fronteira con Macedonia, nin siquiera te falo de Atenas. Ahora, pois teño compañeiros que están en Atenas, Atenas tamén está chea, ateigada, e máis, faloche de Lesbos, non? Lesbos supón un primer, para a persona refugiada, un primer chanzo despois de moitas penalidades económicas, penalidades tamén de éxodo, porque moita xente que cruza por Turquía ven de Vietnam, ou ven incluso da República Dominicana, ou da Alxeria, ¿no? ou de países subsaharianos, tentan de pasar por ali porque lle temos pechado con máis dificultade as portas por outro lado. Entonces ese paso de esos 7 kilómetros, ¿no? Están aí, me recordo as tradicións dos negros espirituales, ¿no? O paso do Xordán, del outro lado de... Entonces é verdade, eles veñen primeiro con unha certa alegría, moitísima dignidade. Eu sempre o digo, por que dignidade? Porque ves un colectivo grande que chega mollado, non sei ata onde chegamos, era recibirlos na orilla ou no porto ou nun campo de acollida a 100 metros da playa. Sempre veñen mollados, porque aínda que atracaran en un pequeno peirao, as lanchas sempre se mollan. Entonces, bueno, pues ante o acollemento cariñoso das voluntarias e dos voluntarios, aceptan o que lles das, a roupa, fundamentalmente a roupa, o calzado, un pouco como si nada, non? É decir, que non ves lamentos, é como que en estado, digo, si parece que van unha romería en vez de iniciar un éxodo de miles de kilómetros. Así é como eu os vexo. Os vexo tamén con moita, non, sin acritude. Moitas veces hai aglomeraciones ante unha mesa para ser registrados, ante unha porta para non, eu non vi nunca un empuxón, unha pelea, unha impaciencia, non? Eso tamén, non sei si, bueno, por lo que sea, bueno, iba a decir si por o sentido oriental da xente, pero vexo eso como un relaxamento, non? E despois como unha certa inxenuidade. De feito, pues as organizaciones, unha das cousas que fan é informar, mira que vas a comenzar un camiño longo, mira que vai a haber frío dentro de 2 días. A xente a veces lle parecía, sobre todo a xente xoven, non? Que non tiña falta de cambiarse, que se lle secara o pantalón encima, que depois iban paliante. Sabían de memoria os países que tiñan que cruzar e sabían que iban a chegar ao outro lado.
¿Y que ellos tienen información de las fronteras que se han ido cerrando, del rechazo que está habiendo en algunos países, de las medidas xenófobas, de las agresiones que están sufriendo?
Eu penso que o do peche das fronteiras, como pasa sempre, a información que teñen ese o colectivo, unha información lenta, non? Nos campos está a información escrita en 4 lenguas, en parsi, en árabe, en as outras 2 lenguas que teñen xente que chega. una información intuitiva, con moitos pictogramas. Bueno, despois, claro, do peche lle escolle de sorpresa, lle escolleu de sorpresa. Os peches non agora son moito máis grandes, porque eu sí que penso que a Unión Europea realmente terrible, que rechaza totalmente esta cousa, tiña un programa de escalada. Xa ao pouco de chegar ali, pois chegaron as amenazas a Grecia, que os pulsaban do territorio Schengen se non facía betapón os barcos da NATO, da OTAN. Entonces, un proxecto maquiavélico terrible, o dar diñeiro a Turquía, o ir favorecendo campos de refugiado. Ahora, hoxe, foron devoltos casi 400 paquistaníes a Turquía, devoltos. Veñen a Grecia, de Paquistán, e os mandan a Turquía, xa, con devoluciones. Yo creo que eles se levaron nas primeiras tapos en Idomeni. Non sabría decirlo exactamente. Teño compañeros que se teñen desplazado de Lesbos alí. Había períodos, había momentos en que se abría fronteira, ían pasando. Hubo un chasco, ahora hai realmente tensión despois dos acontecementos de onte, donde xa vimos en algunos vídeos, ¿no?, pues, enfrontamentos, gases lacrimóxenos, a protesta de Médicos Sin Fronteira, donde a policía Macedonia reacciona así. Es así, e eu estou convencido de que van a empezar, xa hai noticias, ¿no?, de que por Albania, de que as mafias están buscando que os contrabandistas e camiños alternativos, ¿no?
Claro. Hay un tema que nos ha llamado la atención durante este tiempo que tú estabas allá, que ha sido la criminalización que se ha hecho de los voluntarios. ¿Cómo lo habéis vivido allí? Porque creo que ahora los voluntarios llegan, el gobierno les hace registrarse. ¿Cómo es la situación, pues, de voluntarios?
En esos tiempos, yo creo que no comenzó, se marché a mediados de xaneiro, pues en 2016 comienza eso, a ofensiva, a represión, o intentar solucionar, dicen os siniestros gobiernos de la... Esto hay que solucionarlo, ¿no? Y entonces atacan, van tapando por donde pode. A nos, por ejemplo, si eu notei, antes tiñas un registro, si contactabas con una organización, pues a organización te registraba. Segundo paso, a organización mandaba a tua ficha a policía. Tercer paso, que era o que estaba actualmente ali en vigor, tiñas e ir ti a registrarte a policía, e ademais levar sempre un cordón identificativo colgado a pescozo coa organización a que pertenecías e coa foto. Eu non teño percibido accións represivas contra o voluntariado. Hai unha boa porción de persoas voluntarias en Lesbos. Eu sempre digo que tiña que haber máis, e aproveito sempre, digo ás miñas amigas e meus amigos, hai que ir a Lesbos, non pasa nada por ir a Lesbos. Igual que se fan pontes aéreos, hai que facer pontes humanas, pasar 15 días en Lesbos está al alcance de todo o mundo, e cantos máis pasemos, máis xente viremos un pouco cambiadas e tal. Hai de todas maneiras unha boa cantidad de xente. Por exemplo, eu creo do Estado español adoita ir, como fun eu, un pouco desorganizadamente, aínda que leves moita información, pero eu, por exemplo, fun ali, reservei 3 noites en Mitilene, na capital, antes de decidir con que organización traballaba, e despois tuve traballando con unha organización e xa tiña contacto con elas. Nos países nórdicos suelen ir moito máis institucionalizados, no mellor sentido, de Suecia, de Noruega, de Holanda, de Suiza, de Alemania, incluso dos Estados Unidos, pois hai moitas organizacións, a veces non moi grandes, a veces ligadas a iglesias ou a outro tipo, que entonces creo que supondría, teñen tamén unha forza, ¿no?, porque son organismos da sociedade civil que na sociedade da que veñen están recoñecidos.
coñecidas, eu creo que eso é un parapeto. Entonces eu non teño visto unha represión importante. Por outra parte teño que decir, porque sempre o digo, a mellor non, é decir, parece que pode sonar raro, aos corpos de seguridade de Lesbos pois non meten tanto medo, por decir de alguna maneira. Teñen unha maneira un pouco máis eu teño visto colas de 1000 personas para entrar nun ferry no porto de Mitilene, 1000 e pico. Ali había un policía, no, había un policía, no, no había máis, no, fagan fila, o sea, mellor na fila. Últimamente hai máis policía, é verdade. Creo que últimamente, como sempre pasa na represión, hai unha escalada visual. Incluso no campo central de Moria, últimamente hai máis policía, no entorno hai máis policía e vese tamén máis exército. Uh-huh. É dicir, hai unha escalada do terror. Pero que de cara a nos non exerce, vamos, eu non teño claro. ese testimonio.
Yo te quería preguntar lo siguiente, Alfonso. La parte económica del voluntariado, los sí. campamentos, y esto, ¿cómo llega la ayuda? ¿Llega ayuda de diferentes sitios? ¿Cómo las organizaciones debido a donaciones? ¿Cómo funciona eso? ¿Y la parte logística, si está sí. más o menos cubierta también? Sí. Pues mira, porque claro, las imágenes que tenemos de la prensa son realmente terribles.
Sí, creo que habría que dar, porque una cosa es partes, las imágenes más terribles que tienen que ver, bueno, pues cos 350 niños que teñen fallecido no mar, os cos 4000 fallecidos que se calcula que morreron no 2015, eso é terrible, que as operacións de salvamento. Pero despois eso, inmediatamente a logística solidaria se foi fortalecendo dende agosto do ano pasado. Agosto foi un ano terrible, setembro, donde realmente colleu a toda a xente. Hai que ter en conta que por Lesbo no 2015 pasaron 800.000 personas. Sí. ¿No? Entonces, creo que a solidaridade foise organizando. Todo tipo de solidaridade, a solidaridade das grandes ONGs, de Greenpeace, de Médicos Sin Fronteras, de estos bombeiros estos que temos visto na televisión, sí. que empezaron sin nada. Creo que a solidaridade de protección no mar foise organizando e está cuberta. Hai que ter en conta que hai 24 horas vixilancia das costas, no, con vos aparatos. Hai, non pasa, non sale unha lancha de Turquía que a solidaridade, aparte por suposto do Frontex e das lanchas salvavidas gregas ou da OTAN, non o sepan. Despois foi mellorando bastante os campos de acollida, bastante. En que? Bueno, pues en infraestructura, que a veces é sencilla, hai como en esto da solidaridade, hai tamén potentes ONGs. Eu amo moito as pequenas ONGs. Pequenas ONGs que se foron se aprovisionando pois da solidaridade individual, non? Teñen as súas páginas web, sobre todo as que non esos países nórdicos, donde dice dar 20 euros, 50, 30, pouco a pouco, e despois hai organizacións civís nos países que axudan con logística. Unha logística que non é tan cara, porque estamos falando de axudar ao pobre, non? É decir, que, bueno, hai dúas organizacións, por exemplo, que dan comidas, fora das comidas que dá ACNUR en el campo oficial. Poden dar 400, 500 raciones de comida. Eles especifican, bueno, pero son garbanzos con arroz, un plato de sopa de verduras, té, chocolate, cousas bastante sencillas, que se falla a base das donacións actuacións individuales. É moi común, ademais, que os voluntarios, as voluntarias que chegan, que polo regular somos xente do común e de medios, bueno, eu teño estado con personas aquí do estado que estaban no paro, eu viñen porque me axudaron unos compañeros rascándose o peto, como sole decirse. Pero se ao final lle sobra 25 euros antes de marchar, mira, xa teño o billete, aquí quedan estos 25 euros, non? Hai moito pinga a pinga, como se dice, e eso a mí me parece que va indo, creo que, bueno, faría falta, como digo eu, a solidaridade de volta, porque estar ali é un beneficio para a persona, non? Recibe máis que se dá, non é excesivamente costoso, pódese axudar, e despois é certo que o traballo humano, pois sempre hai donde facer, porque generalmente en todas as cousas, no reparto de comidas, no atendemento a xente que chega, pois son turnos de 24 horas onde a mellor están 4 ou 5 personas. Despois a organización dos almacenes, fundamentalmente de roupa, que é un elemento imprescindible. Do que hai bastante, e hai escasez de zapatos e de botas, pero de outro tipo de roupa sí que hai. Pois sempre están moitas veces perfectamente organizados, non? Con todo, porque a xente pois traballa. Eu realmente me admiraba a xente que vai ali, pois a xente xoven, ao mellor facía dous turnos porque estaba en un sitio pola mañán e logo pola noite se iba ao campo de Moria, onde hai atención nocturna de acomodación. Eso me parece que é a fonte que eu saiba, non? A solidaridade individualizada. Eu mesmo, pois que abrín, así porque todo foi rápido, abrín unha conta, agora pechei porque a conta abrín a meu nome, non? Bueno, pois en 15 días xuntei nesa conta 4.000 euros, non? O sea, a base de pinga, pinga. E ali tuve na ocasión de decirlo, mira, de Solidaridade de Coruña, aquí están estos 300 euros, estos 400, de darlos a 4 ou 5 organizacións que fundamentalmente medianas, alguna que eu traballei, que se chama Starfish, que é un pouco maior, pois tamén lle desei un donativo.
Mira, unha pregunta. Nos gustou moito a manifestación, vamos a convocar unha reunión para evaluar e para empezar a organizar o trabajo a partir da manifestación. A manifestación sempre se planteou como empezamos aquí, ¿no? Que podemos hacer para apoyar a los voluntarios en...
Sí, pois que ben, a mí me parece que temos que facer máis cousas, non só decir que vergonza ser ser humano, e hai moita xente que se pregunta, nos preguntamos eu mesmo ca forza que teño, que creo que temos que apoyarnos unas en outras. Creo que había que facer unha especie de comité permanente de axuda ou unha sección en isto. É verdade que o foro e a situación do desplazado non é só en este, na entrada de Europa, pero me parece que este agora é a sangría máis sangrienta, ¿no? Eu creo que eso tiña que estar presente. Había que facer ao mellor tamén pois unha axuda que aínda que hai na rede, porque na rede hai posibilidade de informarse, bueno, pues a xunta orientación a xente que quera ir, ¿no? Decir, mira, tú queres ir, pues aquí está esta persona, oxe, eu en Coruña, bueno, eu atopeime a unha compañeira de Compostela, bueno, seu familia vive aquí no Rosais, pero ela traballa en Barcelona, sí que hai unha persona de Coruña, que eu saiba, que, bueno, pero que está desplazada por Levante, que teña un grupo organizado, bueno, la axuda a xente que quere ir sería unha cousa. E outra cousa, ao mellor, sería que a posibilidad de recoller material. O sea, ayer me encontré eu con unha, como ten pasado na solidaridade tamén con América Latina e con outros sitios. Me conté unha persona que decía, mira, eu son amiga desta, me dixo unha compañía de aviación, e dice que no caso de que queramos enviar algo, como ten pasado también otras veces, nos lo enviarían. Es decir, organizarnos, potenciar, a mí me parece que sí. ¿Y eso cómo se fai? Bueno, pues empezando, decir, bueno, pues juntémonos un día a semana y comencemos. Creo también, eso es otro aspecto, eu estou un pouco insatisfeito, eu que sei, non son dos que digo, dos que maximalistas, dos que dicen ni moito menos, non todos son iguales e cal, pero creo que os partidos políticos, a política, estamos demasiado enredados co local. Tiñan ou tiñamos, non? Porque, bueno, eu tamén me sinto culpable que ter unha incidencia maior en este tema, sempre e cando se considere que isto non é só, non é só, aínda que tamén unha cuestión, eu digo aínda que porque eu teño unha formación antiga, aínda que moita xente non sabe o que quere decir, non é só unha cuestión de samaritanismo, non, o samaritano foi aquela persona que colleu a quen estaba na cuneta e o montou no burro e tal. Non é só eso, é unha cousa tamén política, non? Isto é poñer na llaga nun modelo que é o que eu sentía este día na manifestación de Europa, que é imprescindible que non sea así, non? E igual que hai que loitar en outros frentes, pero este é un fronte capital, o sea, si 500 millóns de personas non somos capaces de integrar a 4 millóns, aínda que sean 4 millóns, que pasa cando non somos nómadas por definición, non? Eso tamén sería unha función, tal vez máis difícil, porque eu tamén vin, é unha opinión, non? Ali na xente, na cantidad de voluntarios en Lesbos, podía haber, eu calculaba, eu estaba nun pueblo que se chama Mor, que podía haber 100 e pico 200 voluntarios, un pueblo de 2000 personas, posiblemente na illa haya 500, 600 personas voluntarias. A xente non oís falar de asuntos del Estado de la Nación, ¿no? o de la cosa de investidura. Non oís falar. Por qué? Pues non o sei. Oís falar, pero eso non pode estar desligado do outro, claro. Me parece a mí.
Hai un tema que ya para terminar, porque nos quedan 4 minutos, te quero preguntar. Has hablado antes de que, claro, estamos moviéndonos mucho por intereses, ¿no? Sin embargo, también hay quien se mueve por algo más allá de sus intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, los voluntarios. Es decir, yo te preguntaba al principio, ¿cómo se te ocurrió? Y tú me dices, bueno, pues porque el corazón. Los voluntarios parece que siguen otra vía. El tema es posible que podamos empujar a mucha gente a animarse a seguir otra vía? No digo a que toda la población se haga voluntaria y se vaya a Lesbos, pero sí a incitar a un activismo voluntario, desinteresado, más allá de los propios intereses personales, salir del sofá. ¿Seremos capaces? ¿Crees que esa posibilidad es real?
Sí, hombre, eu penso que sí, ¿no? O sea, si non, sí, eu penso que as personas, que individualmente hai moita xente boa, ¿no? E que no fondo do corazón das persoas hai moita xente que está dispuesta. Eu creo que temos unha losa cultural en riba, ¿no? E en ese sentido todos estamos respirando unha cultura un pouco individualista. Habría ser voluntario, ser activista, non faría falta ser un héroe ou unha heroía, non? O ideal sería decatarnos que, igual que facemos como facemos, non, cousas moitas veces polo máis cercanos, na familia extensa, os abuelos e os netos, etcétera, bueno, pues a xente ten un sentido de humanitarismo importante. A mí parece que está ben excitar eso. Creo que está ben. E que é verdade que posiblemente non estemos perdidos de todo. Así decía eu, creo que no corazón das personas hai un resquicio, hai algo diferente. Outra cosa é que eso non quede afogado.
Muchas gracias. Ya para terminar, este viernes 4 de marzo a las 8 en el local social de La Marea, en la Plaza de los Ovos o Plaza del Humor, vas a participar en una
mesa redonda sobre las personas desplazadas y el derecho al estatuto de refugiado, ¿no? Al estatus de refugiado. Sí, sí. Participarán Antía Pérez Caramés, del equipo de Sociología de Migraciones Internacionales, Nadia Hariri, del colectivo Suria, Amigos del Pueblo Sirio, y tú mismo, ¿no? Sí. Y moderará Rocío Fraga, la concejala de Igualdad y Diversidad. Sí. El viernes 4 a las 8 en el local de La Marea, en la Plaza de Dos Ovos. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido un gustazo enorme tenerte aquí. Se nos ha hecho corto el programa. Y bueno, pues quedas, seguiremos.
Muy bien, sí, sí. Pues con mucho gusto, muchas gracias también.
Muchas gracias, a Alfonso. Y a Rubén, y me ha gustado mucho lo que has respondido al principio, que digo que como que lo has hecho con el corazón. Eso es lo que realmente tenemos que siempre incentivar, aumentar el humanismo que llevamos dentro, que a veces está, yo siento que a veces está como dormido, que la sociedad nos impone.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Carlos.